4. En el libro de Santiago, capítulo 4, nos hace una pregunta interesante. Nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Y responde con una pregunta diciendo, ¿no es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Las guerras vienen por la codicia, porque queremos tener algo que legalmente no podemos poseer, o algo, o terreno, o tierra, o algo. Codiciamos y no tenemos. Matáis y ardéis de envidia, o sea, la codicia, la envidia, son causa de guerras, y no las podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No tenemos lo que queremos, lo que deseamos, que a lo mejor a veces codiciamos, porque no pedimos, y si pedimos y no recibimos es porque pedimos mal, viene, sigue diciendo. Hoy en día hay muchas guerras, hay muchas codicias, hay muchas envidias, hay muchas personas buscando sus propios placeres, sus propios obtener sus, para sí mismo. Hoy en día hay muchos desacuerdos. La gente se lleva a la corte cuando no se ponen de acuerdo porque alguien no cumplió con su parte del contrato o no guardó, cumplió su palabra. Se llevan a la corte. Era un problema en Corinto. Leemos en 1 Corintios que los hermanos estaban llevando a la corte unos a otros y decía Pablo que esto es una cosa vergonzosa porque no debemos llevarnos a la corte, menos a un hermano. ¿Acaso no hay alguien en la iglesia que juzgue cosas menores en la iglesia? O sea, significa que debemos en la iglesia ir a los hermanos y decir, juzguen esta situación. Sin embargo, los corintios estaban llevando a los hermanos a la corte. Había disensiones, había guerra, había disputas, había problemas. Hoy en día los problemas siguen. Los problemas siguen entre las personas, siguen entre los matrimonios que están continuamente enojados, molestos, peleándose. Siguen entre las naciones. Y cuando hay desacuerdos entre las naciones, pues hay guerra. Guerra por las envidias, guerra por los abusos. En Estados Unidos ahora, estaba checando en internet, existen más de 40 guerras hoy que se están peleando alrededor del mundo y en el cual Estados Unidos está involucrado en la gran mayoría de ellos, en muchos de ellos está involucrado a los Estados Unidos. Más de 40 guerras alrededor del mundo. Una de las señales proféticas que nosotros sabemos que Jesucristo nos dejó fue que en el tiempo del fin habría guerras y rumores de guerras y iría en aumento porque siempre ha habido guerras, siempre ha habido envidias, siempre ha habido disensiones, siempre ha habido codicias, pero hoy van en aumento. Si iban a cabo las disensiones, los desacuerdos, esa es una realidad en nuestras vidas. Tenemos desacuerdos con muchas personas. Los políticos hablan acerca de la guerra, hablan de la guerra en términos políticos como vamos a hacer guerra en contra de las drogas o vamos a hacer guerra en contra de la pobreza. La humanidad sigue un patrón de muerte, la humanidad sigue en nuestra naturaleza humana un patrón de guerra. Pero no es nada nuevo porque desde el principio, vamos a Génesis 4, desde el principio vemos las causas de los problemas y las guerras, las envidias y los problemas entre los hombres y los hermanos. En el capítulo 4 de Génesis leemos la historia de Caín y Abel. Y en el capítulo 4, versículo 1, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, en el sentido bíblico, conocer a su esposa es tener relaciones sexuales con ellas, la conoció en el sentido bíblico, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, y de lo más gordo de ellas. Y miró el Eterno con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda suya, y se molestó Caín en gran manera. ¿Por qué se molesta en gran manera? Su ofrenda no fue bien aceptada y le dio coraje. Le dio mucho coraje. Un coraje y una envidia y un celo tan grande que fue capaz de llevarlo al asesinato. Y decayó su semblante, que significa que se deprimió, porque estaba molesto, estaba envidioso de su hermano, que Dios lo veía con agrado. En vez de alegrarse de que Dios está viendo a su hermano con agrado, se molestó, cayó su semblante. Entonces el Eterno habló con él. En este tiempo Dios todavía hablaba con los hombres, aquí con Adán y Eva y ahora con sus hijos, los primeros hijos que tuvieron. Y entonces el Eterno le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan debilitado, triste, deprimido, molesto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás deprimido? Y le dice algo, le pregunta algo, le dice, si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Si nosotros hacemos lo correcto, ¿no seremos enaltecidos? Le dice aquí a Caín, si haces lo correcto, ¿no serías alabado, enaltecido? Y si no hicieses el bien, si haces el mal, entonces el pecado está a la puerta. Significa que cuando nosotros no actuamos bien, el pecado está alrededor de nosotros. Satanás nos está tentando, caemos más fácilmente en pecado, lo que significa que debemos de estar haciendo el bien. Y si no, el pecado está a la puerta. Pero a pesar de esto, con todo esto, a ti será su deseo. O sea, tú estás en control. Su deseo, a ti será su deseo. Tú estás en control. Puedes ejercer tu autocontrol y dominio propio y puedes vencerlo. Si no haces el bien, el pecado está cerca, pero puedes dominarlo, puedes ser victorioso sobre ello. No debe de ganarte la lucha. ¿Sí? Dice, a ti te será su deseo y tú te enseñorarás de él. Puedes estar en control de cualquier situación. Y Caín no se ve que le respondió nada a Dios. Y entonces dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Le ganó la tentación, le ganó el coraje, le ganó la ira y lo mató. El primer asesinato en la Biblia, una guerra, un desacuerdo entre hermanos. Y el Eterno le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Sí? Y le respondió, yo no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Soy guarda de mi hermano? Dios sabía, obviamente, lo que había sucedido. Dios sabía que había matado a su hermano. Pero la respuesta de Caín es interesante. Soy guarda de mi hermano. Es muy fácil enojarse contra el hermano. Es muy fácil vivir nuestra vida, ¿verdad? Y pensar que no somos responsables por los demás, por lo que hacen, por lo que piensan, por lo que actúan. Caín sabía que debía ofrecer una mejor ofrenda a Dios y sin embargo no lo hizo. Y se enojó tanto que en vez de darle gracias a Dios por la corrección y gracias por alegrarse por su hermano, salió y lo mató. Abel hizo lo correcto delante de Dios y por eso murió. La persecución por ser justo empieza desde Génesis 4. Empieza desde la historia de la humanidad. Ahí siempre habrá hombres malos y siempre habrá hombres que hacen lo correcto. Y el pecado siempre estará a la puerta y siempre podremos estar en control del pecado. Y cuando leemos que Caín le dice a Dios, ¿acaso soy yo responsable por mi hermano? ¿Yo soy su cuidador, su cuidandero, su guarda de mi hermano? Nuestra relación con Dios es más fácil que nuestra relación con nuestros hermanos, porque Dios es perfecto. Nosotros no podemos jamás decirle a Dios, ¡qué injusto eres! No es cierto. Pero a nuestros hermanos en la iglesia y en fuera sí les decimos eso. ¡Qué injusto eres! Dijiste esto, pensaste esto, actuaste así, me hiciste esto, me hiciste sentir. No es cierto. O sea, es muy fácil con nuestro hermano juzgarnos. Nadie puede decirle a Dios que miente, nadie le puede decir a Dios que es injusto. Y por eso nuestra relación como padre con su hijo es muy fácil, pero con nuestros hermanos no siempre es fácil. Y por eso a veces nosotros preferimos alejarnos, hacernos un lado, ignorar o no involucrarnos demasiado con las personas de la iglesia, mis hermanos realmente, porque nos estamos probablemente preguntando a nosotros mismos, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Soy responsable por lo que otro haga? Esta mañana tenemos que contestar esta pregunta. ¿Somos responsables por nuestros hermanos y debemos de juzgarlos con justo juicio o no? Porque muchas personas dicen, yo no puedo juzgar a nadie, ¿no? Vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto a juzgarnos unos a otros y nuestra responsabilidad como guardas de nuestros hermanos. Nosotros hemos salido de la Pascua, 2 Corintios 13, y hemos leído escrituras, hemos analizado escrituras que tienen que ver con nuestro análisis personal de nuestras vidas, de cómo andamos, de cómo caminamos en la vida cristiana. Y en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, hemos leído esto antes de la Pascua y ahí dice, versículo, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿sí? A nosotros mismos. Entonces necesitamos juzgar primero a nosotros mismos, pero termina ahí nuestra responsabilidad de juzgarnos, de examinarnos a nosotros mismos, o también existe una responsabilidad de análisis e introspección en la vida y acciones de nuestros hermanos. En 1 Corintios capítulo 5, había una situación en la cual había un problema en la iglesia, un pecado en la iglesia, y los miembros estaban diciendo, yo no me quiero involucrar, yo no quiero meterme en el problema, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso voy yo a corregir? Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Yo, ¿qué voy a hacer? Estaba aquí una persona, capítulo 5 de 1 Corintios, y había una fornicación, dice el apóstol Pablo, si hoy entre vosotros fornicación y tal fornicación que ni siquiera existe entre la gente del mundo, de los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su papá y la iglesia, ustedes están envanecidos. ¿No debieron más bien haberlos lamentado? ¿No debieron haber mejor ayunado? Porque lamentación es el ayuno, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió esta acción, el que se está acostando con su madrastra. Aquí el apóstol Pablo está corrigiendo a la iglesia y les está diciendo que la iglesia estaba envanecida. La iglesia estaba en una actitud de que yo no soy guarda de mi hermano. Cada quien que se haga lo que quiera, cada quien es responsable por sus propias acciones. Y el apóstol Pablo les dice enfáticamente que no es así. En más abajo, cuando leemos acerca que guardemos la fiesta con sinceridad y verdad, no con la malicia. La malicia tiene que ver con la relación con los demás. Porque podemos hacer la malicia con los hermanos, nada más. No es una malicia individual, es una malicia con una relación interpersonal. La iglesia estaba involucrada en una relación de hermanos con hermanos. Y su actitud, su apatía por el problema era, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y el apóstol Pablo les dice que están envanecidos, es vanidad. Si nosotros pensamos que no somos responsables por las acciones de los demás, estamos en vanidad. Amar a nuestros hermanos espirituales es doctrinal. Hoy toca el sermón doctrinal. Hoy vamos a hablar de doctrina. Esto es doctrinal. Involucrarnos en el bienestar de las demás personas es doctrinal. Nuestra responsabilidad de echarnos la mano y decirnos los problemas que tenemos, observamos o los pecados, es una responsabilidad doctrinal. Si amamos a nuestros hermanos como decimos que lo hacemos, debemos de tener la capacidad, uno, de ir al hermano y decirle, como decía en Mateo 18, primero. Y segundo, debemos tener la capacidad de recibir corrección unos de otros. Porque nadie nos va a decir cuando estamos mal en el mundo. Porque primeramente en el mundo no hay nada que podamos hacer que esté terriblemente mal. Porque el mundo sí vive, el mundo no tiene estándares, el mundo no tiene la ley de Dios. ¿Cómo vive el mundo? Así es el estándar del mundo. No hay crítica, no hay juicio, no hay corrección por lo que usted puede hacer. Y sin embargo, el mundo está lleno de conflictos y lleno de demandas, lleno de guerras, porque las personas no saben que está mal algo, pero algo está mal y van y se pelean y se matan y no encuentran la solución. Pero en la iglesia debemos de saber cómo corregir a los demás, ayudarlos. Si alguien ayuda a su hermano a que regrese y se arrepienta, ha salvado a una persona. Somos guardas de nuestros hermanos. Eso es doctrinal. La Biblia habla de esto. Vamos al libro de la ley en Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio capítulo 6 leemos y explica que debemos llamar a Dios. Y muchos de nosotros nos paramos ahí. Nos detenemos con, bueno, obedecer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, Jesucristo dijo que el más grande mandamiento era ese, pero el segundo era similar a él, que era amar a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6:5 dice, nos explica, y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Palabras que escuchamos ahorita en el sermoncillo. De cómo amar a Dios más intensamente, ayunando, orando, pidiendo con más intensidad. Pero también tiene una responsabilidad de amar a Dios en la forma en que tratamos a nuestros hermanos. Vamos a Levítico 19 y nosotros vamos a ver ahí que tenemos, dice que no tenemos, que no tengamos venganza, sino que amemos a nuestro prójimo. Y en estos dos, amar a nuestro prójimo y amar a Dios, se resume la ley de Dios. Levítico 19, versículo 18, dice, no te venguéis. Dice, ¿por qué? Porque la venganza es de Dios. ¿Existe la venganza? Sí. ¿Es buena la venganza? Sí, cuando Dios la ejerce. Es mala cuando la ejercemos nosotros, pero sin venganza no hay justicia. No te venguéis, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Cómo somos rencorosos algunos de nosotros? Algunos de nosotros tomamos la Pascua diciendo que ya hicimos un autoanálisis y un autoexamen y sin embargo tenemos rencor y disensiones y problemas aún con ciertos hermanos, algunos de los cuales ni siquiera ya ni les hablo. Y sin embargo la Biblia nos dice que no guardemos rencor a los hijos del pueblo. Es bien difícil con los hermanos. Nuestra relación con Dios es fácil. Porque el que la riega ahí, el que falla, el que no cumple su trato con Dios, es uno. Dios jamás falla. Jamás falla, peca contra nosotros. Jamás hace nada mal. Nosotros ponemos barrera entre Dios y nosotros con nuestros pecados. Nosotros reconocemos que no somos nada. En esa relación, que es una relación con un ser perfecto. Pero, ¿qué tal nuestra relación con un ser imperfecto que es su esposa, su esposo, su hermano, su hermana? Personas dentro de la iglesia, ¿cuál es nuestra relación? No guardarás rencor con los hijos del pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Eterno, firma. Es importante para mí y para nosotros, hermanos, nuestro prójimo más cercano y más intenso en estos tiempos son nuestros hermanos espirituales. La actitud de Caín, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Se ha infiltrado en la iglesia y nos ha convencido con la actitud y el espíritu de Satanás que no es nuestra responsabilidad el bienestar y el crecimiento espiritual de nuestros hermanos, pero están equivocados los que piensan así. Es parte de la gran ley de Dios, es doctrinal. Esto es importante para Dios y por eso firma yo el Eterno. ¿Nos mostramos amor a nuestro prójimo? ¿Cómo se traduce el amor si no es Dios dice, yo al que amo, corrijo? ¿Cómo se traduce la corrección entre hermanos? ¿Cómo se traduce el amor entre hermanos? ¿Cómo es que nos amamos? En la historia de uno de los libros de la Biblia, hay una historia muy interesante y fascinante después de los Salmos, que es el libro de Job. Bueno, antes de los Salmos está el libro de Job. Y viene hablando de una relación en Job capítulo 2, de un hombre que estaba muy bien en su relación con Dios. Y aparentemente tenía amigos tan buenos que aparentemente estos amigos estaban dispuestos a venir desde muy lejos para ayudar a su hermano, ayudar a su amigo, porque no era su hermano, era su amigo, no eran hermanos carnales. Voy a ver si se puede tener esto aquí, yo creo que no. No. Menos. Un libro, préstame un libro. Por favor. ¿Y con qué vas a leer tu Biblia? Uno más grande. Bueno, ahí está bien. Ese, a ver. Este está bueno. Para que se detenga. Es que ahora quiero leer mi Biblia porque algunos de ustedes me dicen que volteé muy rápido las escrituras. Bueno, voy a voltear. Voy a voltear. A ver, levante la mano que me dice que volteé muy rápido. Bueno, aquí estamos en el libro de Job, capítulo 2. Y tenía amigos muy buenos que quería pasar un tiempo con él. Leemos en el versículo 11, dice, los tres amigos de Job eran tres, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamantita. Luego que oyeron que todo este mal había sobrevenido a Job, vinieron cada uno de su lugar, eran diferentes lugares de los cuales vinieron, porque habían convenido en venir juntos para condolecerse o condolerse con él y para consolarle. Después Job les dice que son unos terribles consoladores, cosa que resultó cierta porque a un Dios le pareció mal algunas cosas, muchas cosas que le habían dicho a Job estaban incorrectas. Por eso todo lo que leen en el libro de Job, tengan cuidado de pensar que es palabra de Dios. Bueno, si es palabra de Dios, pero tengan cuidado de lo que dice, porque mucho de lo que depende de quién lo dice. Si lo dicen los amigos, mucho de lo que le dijeron estaba equivocado. Y versículo 12 dice, los cuales alzaron los ojos desde lejos y no lo conocieron y lloraron a gritos. ¿Qué tantos amigos tenemos que cuando dolemos o estamos en problemas lloran así? ¿Son amigos que aman en verdad o profundamente? O a lo mejor eran muy emotivos en aquel entonces, no sé, pero lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto. No recuerdo la última vez que rompí algo de mi ropa porque vi a alguien sufriendo. Cuando vienen a pedir unción, digo, ¡ay! No, pues no. Era la costumbre de aquel entonces. Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Versículo 13. Y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno hablaba palabra porque veían el dolor de él era muy grande. Imagínense no hablar por 7 días. Por algunos de ustedes es imposible esto. Pero mientras no dijeron nada, todo era correcto. Estaba muy bien. Mientras no hablaron, estaban haciendo lo que debe hacer un amigo cuando va a visitar a un amigo con problemas. Y es no, a veces no es necesario decir nada, con nada más estar ahí, la presencia de la persona es suficiente. Pero ahí estuvieron por 7 días. Sus amigos estaban dispuestos a venir a sentarse con él, dejar todo, trabajo, familia, todo, viajar, ir y sentarse con él en la tierra por 7 días. En Job 6, leemos que después de 7 días, trataron de ayudar a Job. No le ayudaron. Sus comentarios no fueron útiles. Dios después se mostró molesto con ellos. Les dijo que eran malos consoladores. Les dijo que sus consejos no eran justos ni rectos como los de su siervo Job. En Job 6:14 leemos, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Fíjense nada más lo que dice aquí. Léanlo otra vez. Capítulo 6, versículo 14. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Aun cuando una persona deja a Dios, es consolado por Dios. Es consolado por su compañero. Nuestra responsabilidad como hermanos es consolar aún a los hermanos que han dejado a Dios, que han dejado la iglesia, que han sido suspendidos, que han sido desasociados inclusive. Porque la consolación es una responsabilidad de nosotros, de ser guarda de nuestros hermanos. Y esto es cierto hasta el día de hoy. Aunque se separen de Dios, aún tenemos que ser amorosos con esas personas. Cuando una persona, cuando un ministro suspende o desasocia a una persona de la iglesia, se nos ha dicho, y la instrucción de la iglesia y la doctrina de la iglesia es hacerlo con cariño, con amor, y no amando, odiando el pecado, pero amando a la persona. Y si alguna vez usted va a ser suspendido, que espero que no, espero que la reacción y la actitud del ministro sea una que sea amoroso, diciéndole qué lástima, me veo la necesidad de. y que entienda la persona que es por su bien. Dios al que ama corrige. Y a veces cometemos errores que merecen corrección de Dios. Así es. Pero la responsabilidad de nuestros hermanos es Job 6:14. A ser consolado por el compañero aún el que abandona al Eterno. El temor al Eterno. Job 6:15 y 16 nos dicen esto. Job 6:15 dice, pero mis hermanos me traicionaron con una torrente. Mis hermanos me traicionaron como una torrente. Pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, pasan sobre mí. O sea, la reacción, sin embargo, de los hermanos no ha sido la que dice Dios que debe de ser. Versículo 24 dice, Job le dice a sus amigos, enséñenme, díganme en qué estoy mal y yo callaré, hazme entender en qué he errado, cuál ha sido mi error para estar como estoy. Espera que la iglesia y sus amigos tengan la capacidad de discernimiento para instruirle. Y dice, yo estoy dispuesto a escuchar. Díganme. Ahora, qué actitud tan hermosa de Job de tener esa actitud de corríjanme. Pocas personas en la iglesia se les puede corregir. Se enojan, se molestan, buscan excusas, hay excusas, se enojan contra uno, empiezan a criticarlo a uno. Sí, pero tú. Pero sí, pero fulano de tal hace peor. ¿Y tú quién eres para juzgarme? Y tú, mira, o sea, inmediatamente, pum, el ataque. Las guerras, las disensiones. La actitud poco correctiva de poca corrección, una actitud poco humilde, y sin embargo Job, que era justo, santo, perfecto delante de Dios, estaba en la actitud de enséñenme, y sin embargo lo que le estaban diciendo sus compañeros fue totalmente infructífero, totalmente superfluo. Levíticos 19 habla de cómo tratar a las personas. En la ley de Dios, en el libro de la ley, en la Pentateuco, Levíticos 19, versículo 1, dice, habló el Eterno Moisés diciendo, habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque yo soy santo y soy vuestro Dios, y cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. ¿Cómo viene atado aquí el honrar a nuestros padres con guardar el sábado? Están en la misma categoría. Otra vez, firma, yo el Eterno, vuestro Dios. Y en el versículo 19, perdón, capítulo 19, versículo 9, Dios enseña proveer para nuestros hermanos y las personas de la iglesia. Versículo 9 dice, cuando siegues las mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ellas, ni esparcirás tu tierra segada, ni espigarás la tierra segada. Es lo que Jesucristo estaba haciendo cuando pasó en aquel día sábado por el campo. Estaban agarrando espigas, no estaban robando, estaba permitido por la ley. Era para los pobres. Esa es la función del tercer diezmo. Debe de haber un amor al prójimo. Debemos de dejar cosas para ellos. Debemos de dejar parte de nuestra ganancia en el campo. Si son manzanas, hay que dejar una parte para la gente que pase y coma ahí. Es un amor al prójimo en general. Versículo 11, Levíticos 19, 11, no hurtarás y no engañarás ni mentirás el uno al otro. No debemos de estar engañando, mintiéndonos o robándonos unos a otros. Y no juraréis falsamente en mi nombre, por Dios que no. No hagas eso falsamente, profanando así el nombre de Dios. Yo el Eterno, firma. Versículo 3, no oprimirás a tu prójimo, ni lo robarás, ni retendrás el salario del jornero que está en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor al Eterno tu Dios. Fíjense, Dios se interesa por los ciegos, Dios se interesa por los ciegos, no pongas tropiezo delante de ellos. Tendrás temor a Dios. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Por qué en la iglesia tenemos la cultura de no juzgues? ¿Sabes de dónde viene eso? Eso viene de Universal. Cuando empezaron a meter las doctrinas falsas que comieran puerco y guardaran el sábado, introdujeron como una levadura cancerosa a la iglesia en la actitud de que no tenemos el derecho de juzgarnos unos a otros. Satánicamente torcido y mal. Tenemos la obligación en la iglesia de juzgarnos con justo juicio, con la ley de Dios, con la actitud correcta, con la ética, con la verdad y con el deseo genuino y abierto de ayudar a los demás, porque vemos que están en un error, y si no, caemos en el error y pecado de Caín y caemos en la levadura de Corinto. Tenemos la responsabilidad de amar a nuestro prójimo, y cómo es la forma más intensa del amor, es en la corrección, porque la conversión comienza con la actitud de decir, enséñame, yo estoy mal. El camino de la vida cristiana comienza con la actitud de que yo estoy mal, y corrígeme, enséñame, perdóname. Si tenemos esa actitud con Dios, cuando buscamos la reconciliación y el bautismo, y buscamos empezar el camino de la vida cristiana con Dios con esa actitud, ¿por qué no tenerla con nuestros hermanos? Y pensar, como dice el apóstol Pablo, ¿acaso no hay nadie en la iglesia que tenga juicio o sanidad mental para poder juzgar en cosas tan pequeñas como los problemas que tenemos en nuestras vidas y que alguien nos diga, estás mal, y aceptarlo como correcto? Levíticos 19:15, muchos dicen, ¿quién eres tú para juzgarme? Levíticos 19:16. No andaréis chismeando entre el pueblo. Chismes no. Porque no es amoroso chismes. Ve con la persona. No atenderás contra la vida de tu prójimo. Porque cuando andamos chismeando, andamos atentando contra la vida del prójimo. No es la actitud. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No tratarás de matarlo cuando comete un error, que es la actitud de muchas personas. Alguien comete un error y levantan la ceja y le hacen, ¡oh! Es chismeando, aborreciendo, juzgando injustamente. ¿Razonarás con quién? Versículo 17. Con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Qué curioso de que de alguna manera nosotros participamos en el pecado cuando no hablamos con la persona que está errando, como la iglesia de Corinto. Habla de ser responsables por los pecados de los demás. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. Ese es el antecedente de esta escritura, como a ti mismo. ¿Te amas lo suficiente para pedirle a Dios corrección? Debemos llamar a nuestro prójimo lo suficiente como para poderle dar la corrección. Claro, depende mucho de la actitud que nosotros vamos a tener cuando lo hagamos. La palabra de reprender de la Biblia, cuando leemos de reprensión, cuando hablamos de corrección en la Biblia, la palabra tiene una definición amplia y muy genérica, pero amplia con respecto a la palabra reprender. Tiene que ver con el tema de una discusión, tiene que ver con hablar, discutir compasivamente con el prójimo, tranquilamente con el hermano que está errado, para explicarle lo que está haciendo mal, para explicarle en qué está equivocado, no esperar nada más que las cosas del sermón. Escuchar un pajarito es mi teléfono. Cuando me llega una escritura diaria, tengo un programa de escrituras y me manda escrituras, entonces significa que tengo que leer. Dice la escritura, Proverbios 16:18, dice que el orgullo precede a la destrucción y los altos, los elevados de espíritu van a caer. Es muy correcto. Me mandaron, vamos a leerlo. Proverbios 16, 18, cae perfectamente en lo que estoy hablando. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Una persona que se pone altivo, está por caer. Una persona que no recibe la corrección porque está en esa actitud, va a caer. ¿Sí? Antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia cuando corrijo porque yo nunca cometo errores, o pienso que soy perfecto, que nunca me equivoco, nunca puedo pecar. O soberbia que no me tienes. ¿Tú quién eres para decirme nada? Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, dice Levítico 5.1, y fuere testigo que vio y supo y no lo denunció, él llevará el pecado. Si tú supiste de algo y no vas y dices, esta persona está haciendo esto, está en pecado, y no lo denunciases, y vas a participar en el pecado, y llevas el pecado. Soy guarda de mi hermano, aunque no lo quiera. Si alguno peca y calla, está mal. Y si alguien ve a alguien pecando y calla, está mal. Corregir a nuestro hermano tiene que ver con la actitud de un cristiano. Son palabras, y hay muchos proverbios que hablan acerca de cómo hacerlo. Proverbios 15.1, ustedes ya saben lo que dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Sí? Muchos sabemos a lo que se refiere cuando vamos a nuestros hermanos. ¿Sí? Si alguno, Levítico 5.1, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuese testigo y vio y supo y no lo denunció, su pecado, él llevará el pecado. Pero preferimos ignorar a los pecados de los demás, porque, ¿saben por qué? Porque es desagradable. Ahora tengo que ir con el fulano de tal y decirle, ¿y qué actitud va a tener? Es lo que estaba sucediendo en Corinto, a tal grado que la iglesia todos estaban vanecidos todos. No queremos involucrarnos en los tiempos con los hermanos, probablemente porque no están en la corrección o la actitud correcta tampoco ellos, pero tampoco uno debe de dejarse llevar por la actitud de los demás cuando ellos están mal. La actitud de uno es verdadero, genuino y preocupante, deseo de ayudar a la persona. Tenemos que tener la preocupación genuina de decirle, estás mal en esto. Todos somos como Caín ante Dios. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermana? ¿Es la responsabilidad del ministerio, no? Pues sí, pero no es nada más la responsabilidad del ministerio. Todos tienen una responsabilidad. Proverbios 15, versículo 32. Proverbios 15, 32. Dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Qué actitud tiene usted cuando alguien lo corrige? Si tiene una actitud correcta, si tiene una actitud, ¿verdad? Si no menosprecia la disciplina, si no escucha la corrección, usted es una persona entendida. Pero son pocas las personas que tienen esta actitud. Proverbios 17, 10. La reprensión aprovecha al entendido. Cuando tú corrijas a alguien, ¿a quién le aprovecha? Al entendido. Más que 100 azotes al necio. Puede estar azotando al necio 100 veces y de nada le va a aprovechar, a menos que sea entendido, al menos que quiera cambiar. Obviamente, es importante que la persona tenga el deseo de cambiar, que quiera cambiar, que tenga la actitud de querer ser corregido, de querer cambiar su situación. Proverbios 19, 25. Corregir a un sabio le hará más sabio. Proverbios 19, 25 dice, hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Se hará más sabio. Proverbios 24, 23. La corrección es correcta, dice Proverbios 24, versículo 23. Proverbios 24, versículo 23. También esto son los dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres. Si le dices al malo, eres justo, nada, sabes que no importa que estés pecando, eres justo, eres. ¿Sí? Al que dice al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirá. Y le detestarán las naciones. Mas los que reprendieron tendrán felicidad. Mas los que lo reprendieron, en la reprensión hay felicidad y sobre ellos vendrá una gran bendición. Viene una gran bendición cuando corregimos y reprendemos a los demás cuando están mal. A los que lo reprendieron tendrán bendición. Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fíjense, aquí hay una comparación entre el amor que se esconde. Yo amo a una persona y no le digo. ¿Saben qué es mejor que eso? La reprensión abierta. Corrige abiertamente, es mejor que amor oculto. Pero no nada más es una actitud del Antiguo Testamento, es una actitud también del Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, porque hemos estado leyendo del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas capítulo 17, versículo 3. Dice, Lucas 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprendedle. Y si se arrepiente, perdónalo. La responsabilidad de reprender. Tu hermano peca contra ti, repréndelo, porque es pecado. Tenemos la responsabilidad. Y si se arrepiente, perdónalo. Muchas personas en la iglesia no perdonan. Estás mal. Estás mal, y la persona ya cambió, ya lo aceptó, ya estaba mal, y siguen, o sea, perdónalo. Es muy difícil tener la actitud correcta en estas cosas. Santiago, otra vez, el libro de Santiago que habla de la guerra, en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, el libro de Santiago, el medio hermano de Jesucristo, dice que el reprender a los demás, al hermano, es algo honorable. Santiago 5, versículo 19, dice, hermanos, si alguien de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y todos nosotros hemos extraviado de la verdad en algún momento de la vida, hacemos cosas que no debemos, y alguien de la iglesia, y entiendo yo, lo hace volver, un amigo, lo hace volver al camino, sepa que el que ha hecho volver al pecador del error en su camino, salvará de muerte su alma. Va a salvar de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Cubrirá una multitud de pecados. ¿Pecados de quién? ¿Los de él o de la persona que corrigió? Los comentaristas no son claros. Dicen que se puede aplicar de las dos formas. Yo quisiera pensar que cubre multitud de pecados míos. ¿Por qué? Porque cuando yo veo un error de otra persona, me ayuda a mí a reflexionar de no hacer lo mismo y cubre también pecados que yo tengo y me ayudan a superarlos y también estoy salvando mi propia vida. Porque si nos mantenemos sensibles al pecado, cuando nos mantenemos todos nuestros sentidos alertas y sensibles a lo que es bueno y lo que es malo, bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, entonces nosotros también estaremos bien filudos nuestras espadas y también podremos discernir correctamente lo que no debemos de hacer. El apóstol Pablo, cuando le estaba enseñando a su discípulo Timoteo, porque le estaba enseñando a Timoteo a ser ministro, le dio un tópico muy amplio con respecto a la corrección y le dice en segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, le dice al joven Timoteo lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación en su reino, que prediquéis, la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Habla de los temas dentro de las épocas y fuera de las épocas, instes en la palabra, en los tiempos y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, y hazlo con paciencia y doctrina. Esa es una escritura que se aplica a nosotros también, hermanos, no nada más al ministerio. Se aplica a todo el mundo, porque todos somos responsables, porque todos somos guarda de nuestros hermanos. Leemos acerca en Apocalipsis 3, versículo 19, que dice que Jesucristo corrige a los que ama. Jesucristo corrige a los que ama. Y bienaventurados somos si somos corregidos por Dios, porque Dios es perfecto. Pero debemos darle crédito a nuestros hermanos también, porque ellos son hijos de Dios. Apocalipsis 3, 19, leemos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cambia. ¿Acaso no debemos hacer lo mismo cuando nos lo dice un hermano cuando tiene la razón, basándose en la ley de Dios, basándose en su observación o en su manera de ver las cosas? Ahora, no es malo pedir corrección de parte de Dios. Al pensar que nuestra relación con Dios debemos de pensar que estamos dispuestos a recibir corrección de parte de Él. ¿Pero estamos escuchando esa corrección? En el libro de Esdras leemos que Él preparó su corazón para buscar la ley de Dios. Es una escritura muy bonita. Vamos a leerla. Se encuentra en Esdras 7:10. ¿Cómo preparamos nuestro corazón? Estoy hablando de cuando damos corrección. Cuando va a dar una corrección con una persona, ¿cómo se prepara su corazón? ¿Ayuna, ora, pide a Dios inspiración, ayuda, fortaleza, discernimiento? Si usted va a recibir corrección, ¿verdad? ¿Cómo prepara su corazón? Esdras 7:10, fíjense qué bonita escritura. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Eterno y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. ¿Cómo preparamos nuestro corazón para enseñar los decretos y estatutos de Dios? Debemos de hacerlo preparando nuestro corazón con obediencia a Dios para ver que si alguien se desvía de la verdad, que está actuando de una manera muy diferente a como yo estoy tratando y entiendo que debo de estar viviendo, podamos detectarlo y discernirlo y palparlo con la sensibilidad de nuestra justicia ante Dios. Preparar nuestro corazón. Marquen esa escritura, es una escritura, no recuerdo haberla leído, claramente lo tuve que haber leído alguna vez, pero es muy bonita escritura, es Esdras 7:10. Casi 7-Eleven. Casi 7-Eleven. ¿Cómo corregir al hermano? Vamos a ver algunos principios de cómo corregir al hermano, porque debemos de saber cómo hacerlo. Muchos han corregido en forma inadecuada, y levanten la mano que han recibido corrección inadecuada alguna vez de parte de un miembro de la iglesia. Todos hemos recibido corrección inadecuada. Todos. Porque no sabemos corregir al hermano, debemos de pensar, el que va a corregir debe pensar esto: ¿cuál es mi objetivo y mi motivación al corregir a la otra persona? Si su motivación es sentirse mejor usted, porque yo soy más justo que tú, o si su motivación es, le voy a decir a ese desgraciado lo que está haciendo, porque siempre está diciendo, ahora que cayó, ahora le voy a decir, no que no, a ver, ¿cuál es su motivación? ¿Cuál es su motivación? ¿O su actitud, verdad, es humillar a la persona? ¿Cómo preparamos nuestro corazón para corregirle al hermano? La motivación principal de corregir a un hermano debe de ser genuina, correcta. Amor hacia la persona con el deseo de hacerlo volver de su camino para que se tapen la multitud de pecados míos y los de él. Debemos de pensar, ¿cuál es mi motivo? ¿Busco yo la confrontación? ¿La guerra? ¿O la reconciliación? El bienestar, el confort, la consolación, como Dios es el Dios de consolación. ¿Cómo te corrige Dios? No sé ustedes, pero en mi vida, Dios siempre ha sido en su corrección mucho, muy misericordioso. Excepto una vez que le pedí corrección sin saber y así, pues corrígeme. Y yo no sé qué pasó, pero nunca más he vuelto a pedir corrección así. ¿Cómo pide usted corrección? ¿Cómo, importantemente, cómo la da? El tono de voz es importante. Proverbios 15, la blanda respuesta quita la ira. Tenemos que hablar con la blanda respuesta. Es importante, sin embargo, casi siempre se involucra la emoción. A veces es condenatorio, rudo, duro. O es suave, es blanda. Hay personas que que saben hablar así. Timoteo le dice a Pablo le dice a Timoteo en capítulo 5, 1 Timoteo 5, dice, no reprendas al anciano, sino exhortarle. O sea, hay personas que no podemos corregir. A los ancianos no hay que corregirlos, sino exhortarlos. No te quejes tanto. No, ¿sabes qué? Te exhorto a que seas positivo. Vamos siendo positivos. No corrijas al anciano. Agua, pues ese es mandato, enseñanza de Dios. No corrijas al anciano, sino exhortarle como padre. Y si es mujer, como madre. A los más jóvenes, como hermanos. ¿O cómo se lleva con su hermano? No sé, pero aquí está hablando en el buen sentido de la palabra, no como Caín y Abel, ¿ok? Está hablando aquí en el sentido positivo del hermano. Versículo 2, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Hay una actitud con las muchachas, ¿verdad? Siempre existe una connotación sexual ahí, siempre hay el peligro. No pueden decirle a una jovencita no hablar de cosas que tienen que ver con su persona o con su cuerpo, en muy personal, ¿verdad? Porque hay un peligro ahí. Hay que exhortarlas, hay que enseñarlas como hermanas. Si usted tiene alguna corrección que darle a una mujer y usted es hombre con respecto a cómo se viste, dígale a su esposa o dígale a la esposa del ministro o cuidado con esas cosas, porque aquí dice si las jovencitas con pureza. Tenemos que guardar todas las apariencias y no ofender a las personas. Tratarlos, estamos hablando de una relación padre, madre, hermanas, es una relación familiar. Nosotros decimos que somos una familia. ¿Cómo nos tratamos? ¿Como familia? ¿O cómo trata su familia? A lo mejor así trata su familia y viene a la iglesia y nos trata igual a nosotros. Saben que están mal en dos lugares. Las mujeres con pureza. Pensemos en términos de una familia que debe de haber bondad, amor. Nos cuidamos por nosotros, nos cuidamos por nosotros mismos. Tenemos cuidado de nosotros mismos, de nuestra familia. Ahora, ¿cuáles son los principios que marca la Biblia que debemos de tener cuando hay un problema en la iglesia? Mateo 18 es una escritura muy mal comprendida y muy poco usada. Mal aplicada y no entendida. Poco meditada y mal aplicada. Mateo 18, versículo 15, nos dice que si tu hermano peca contra ti, o sea, el ofendido es aquí el que debe de tomar la iniciativa. Si tu hermano peca contra ti, ve. Un verbo de ir. Ve y repréndelo. Fíjense. Corrígelo. Estando tú y él solos. Solos. Si te oye. Porque obviamente hay gente que no te escucha, hay gente que no tiene la actitud de corrección. Si te oyere, porque es posible que no lo haga, pero si lo hace, pues has ganado un hermano y te lo va a agradecer porque es una persona que tiene la actitud correcta. Pero si no te oyese y todavía está en esa actitud, toma dos o tres testigos con él, contigo, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, y si no los oye tampoco a ellos, díselo a la iglesia. Ve al ministerio, fíjense los pasos, primero tú y él solos, luego con los hermanos, luego a la iglesia, no al revés. Y si no oye ni siquiera a la iglesia, entonces tómalo como una persona del mundo. Fíjense nada más, tómalo como una persona del mundo, como un publicano, como una persona que no está convertido, porque una persona que no sabe recibir corrección, a pesar de que se lo dices con la buena actitud, conversión y con los hermanos y con la iglesia, y no lo recibe, es como si estuviera en el mundo. Es una persona que no debe estar aquí, pues no tiene la actitud de corrección, no tiene la actitud de cambio o de arrepentimiento. La corrección marca nuestra conversión, la forma de darlo y la forma de recibirlo. En este caso, es la forma de recibirlo y podemos catalogar a una persona fuera de la iglesia como una persona que no acepta la corrección. Si no lo acepta del hermano que ve, ¿cómo lo va a aceptar de Dios que no lo ve? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando con los apóstoles. Les está diciendo a los apóstoles, ustedes, lo que aten aquí se va a atar en el cielo. Donde estén dos o más reunidos de ustedes, los apóstoles, en mi nombre ahí estaré. La autoridad viene por la iglesia. Por eso está diciendo, díselo a la iglesia. Otras veces os digo, si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra, dos de ustedes, los discípulos de Cristo, los testigos oculares, no cualquier miembro. ¡Ay, estamos dos miembros juntos y aquí está Dios entre nosotros! ¡No es así! Dos apóstoles, cuando están juntos, acerca de cualquier cosa que pidiesen, o será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde yo estoy, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estará y estaré en medio de ellos. Entonces, se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Porque estás diciendo que, si lo, ¿verdad? Perdónalo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? Se le hizo mucho. ¿Hasta siete, verdad? ¿Siete veces? ¡No! ¡Hasta 70 veces siete! Significa interminablemente. Si la persona se arrepiente, significa que una persona puede cometer un error varias veces. Eso es lo que significa. ¿Hasta cuándo debe de colmarme la paciencia con este individuo? La fulana, que es... ¡Ay, bien esta otra vez! Si te molesta, si peca contra ti, dile, repréndela estando juntos y luego llévame, hermano. ¿Sabes qué? Haces esto siempre. Siempre estás pidiendo dinero, siempre estás pidiendo dinero. Ya me tienes hasta aquí. Y no me crees, mira, ven, fulano. Miren, vamos, sí, cierto, siempre está. A mí también. Y si sigues haciendo, le dices a la iglesia. Y la iglesia le dice, sí es cierto. Y no estés pidiendo dinero, esa es responsabilidad del ministerio, tercer diezmo, y lo sigue haciendo, entonces aquí es del mundo. Ya no le hagan caso, ya no le den dinero, ya no le hagan caso, no peleéis. Tomadlo como gentil y no peleéis. No le hagan caso. Esa persona no va a aceptar la corrección, no va a cambiar. ¿Qué está haciendo aquí? La corrección marca la manera en que recibimos la corrección. La corrección marca la conversión. ¿Ha sido Mateo 18 usado incorrectamente muchas veces? Es un método efectivo cuando buscamos la reconciliación. Buscamos reconciliación. ¿Y qué de recibir la corrección? ¿Cómo recibe usted la corrección? Nuestra reacción es como la de Caín cuando Dios le dijo... Algo le dijo, mira, tú estás mal, ¿por qué estás tan enojado? ¿Nuestra actitud es la de Caín? No soy guardado de mi hermano. Si le damos a los demás el beneficio de la duda, porque ¿cuántas veces las personas nos han corregido y se han equivocado? Yo te vengo a decir algo y han estado equivocados. No es cierto lo que están diciendo. ¿Qué debo de hacer yo cuando viene una persona y me está diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que tú haces esto. Y no es cierto. Por alguna razón, o un chisme, o un... Yo sé que usas, no sé, X. No voy a decir lo que estoy pensando. Bueno, lo voy a decir. No, mejor no. ¿Cuántas veces vienen y nos dicen algo que no es cierto? ¿Cómo debemos de tomar eso? Piense primero que si alguien viene a corregirlo, está viniendo a usted... en dificultad, o sea, no le gusta, a nadie le gusta corregir a los demás, está batallando, seguramente oró al respecto, dele el beneficio de la duda, dele el beneficio de la duda, piense que viene con dificultad, con usted para decirle lo que le va a decir, no desea corregirnos, sin embargo nos ama, teme a Dios, como dice la ley, nos quiere corregir porque ama a Dios y a nosotros debemos de cuidar la forma de actuar con esta persona, de no actuar de una manera no cristiana. ¿Qué debemos de decirle a la persona? Aun cuando está equivocada, decirle, ¿sabe qué? He escuchado lo que me has dicho, ¿verdad? He escuchado lo que me has dicho, voy a pensarlo, como 2 segundos, pero voy a pensarlo, porque sé que está equivocado, o sea, pero no le diga, ¿verdad? No lo desee, no, voy a pensar, voy a orar al respecto, o puede orar al respecto, bueno, es posible, Señor, a lo mejor hay algo de eso en mí, a lo mejor hay algo que estoy haciendo mal, dime, Señor, no creo, pero, ¿verdad? Reconozca el problema, es posible que tenga razón, déjame tratar de, ahora, si tiene razón, ¿qué tal si la persona tiene razón? Agradézcale a la persona primero que ha venido a usted, porque le tomó esfuerzo. Gracias por amarme lo suficiente para venir a decírmelo. Reconozco si es cierto, si hay algo de lo que me estás diciendo. No probablemente como lo percibes tú, pero sí es cierto. Voy a tratar de cambiarlo. Voy a ahora por mí. Dale las gracias por habértelo dicho y pídele que ora por usted. Y al decir, agradecería que me dieras recomendaciones. ¿Tú qué recomiendas? ¿Cómo le haces tú? Y esa persona se va a ir bien contenta de que le llamó la atención o le corrigió en algo y lo va a querer hacer todos los sábados porque se fue sintiendo muy bien. ¿O qué quiere usted? ¿Que nadie le diga nada porque no pueden acercarse a usted porque si no lo se enoja? ¡Estoy guarda, mi hermano! ¿O prefiere que vengan, sabes qué? Ese color, mira, sinceramente ese color de vestido no te queda, manito, no te queda, no te lo pongas. Tira el vestido, quémalo, que no se lo ponga a alguien más. No, no ni lo regales, tíralo, quémalo. Ok, lo voy a pensar, gracias. Y luego veas en el espejo, a lo mejor tiene razón. Es una corrección, es una recomendación, simplemente. Pero aún ahí nosotros batallamos. Ahora, ¿qué tal si la persona se equivocan? Job estuvo en esa situación. Sus amigos le estaban diciendo cosas, estaban equivocados, no sabían el problema. Dios le estaba enseñando una lección a Satanás, ¿verdad? No sabían el problema. Job estuvo en una situación, los malos confortadores. A veces, algunos vienen a nosotros y no conocen bien la historia. Conocen parte de la historia, no saben toda la verdad. Pero hay que agradecerle a esa persona que se preocupó por nosotros. Gracias por el esfuerzo y el interés. Cuando vienen a vernos y vienen a decirnos, ¿verdad? Vienen a nosotros con corrección. Existe, a veces, en la gran mayoría de las veces, existe una combinación de verdad y mentira. ¿Saben algo? Y muchos le exageraron. La forma que recibamos la corrección es importante porque tiene que ver con nuestro carácter. ¿Verdad? Y espero que ninguno de nosotros rechace la corrección, sino que la retenga. No digamos, oh, no, ahí viene esa persona. No, recíbalo con gracia. Santiago 5, versículo 9. Santiago 5, 9. Hermanos, no os quejéis. Ya me gustaría que terminara ahí la escritura. Santiago 5, 9. No os quejéis unos contra otros, para que no sean condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Cuando nosotros pedimos perdón, hermanos, y es algo que debemos de hacer todos los días, decir, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Todos los días debemos de pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, porque si perdonas, dice Mateo 6:14, si perdonas a los hombres sus ofensas, también Dios nos perdonará a vosotros vuestras ofensas. Tenemos una responsabilidad de corregir, una responsabilidad también que tenemos de perdonar a los demás. Y hay que tratar de hacer nuestra parte y amar a nuestro prójimo, como dice el mandamiento, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también se améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, por el amor que se tienen unos a otros, el amor en la corrección. Dios espera que nosotros nos tratemos como hermanos y como hermanas, ¿sí? Que nos amemos unos a otros, amemos unos a otros como Él nos ha amado. Jesucristo oró en la última noche, dijo ante su Padre, no oro solamente por esto, sino todos los que han de creer en mí por palabra de ellos. Nosotros somos esas personas. Para que sean uno, así como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, para que ellos sean uno y que crean que tú me enviaste. En Génesis 42 a 45 se los voy a dejar porque es una historia muy larga, pero muy hermosa y muy impactante. Es la reconciliación de José con sus hermanos. Si ustedes leen la historia de reconciliación de José con sus hermanos, van a ver que José, analícenlo, José ya en poder como que se aprovechó tantito, o sea, los echó a la cárcel, ¿verdad? O sea, la actitud de José a lo mejor no era la correcta. Ah, me hicieron esto, canijos, van a ver. Y les puso trampas y les puso la copa en sus costales. Y, o sea, podemos ver una cierta actitud también. Era humano. No estaba tan dispuesto a perdonar, pero a final de cuentas, cuando vio a sus hermanos llorando y quebrantados y arrepentidos por lo que le habían hecho, él toma la actitud correcta y positiva al final, cuando dice, ahora pues no os entristezcáis, ya estaban llorando, y dice, no se entristezcan, ni os pase de haberme, pese por haber venido acá, dice Génesis 45:5, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Finalmente tuvo la actitud positiva con sus hermanos. A veces batallamos, pero cuando estamos cerca de Dios, nuestra humanidad es sobrepasada por nuestra conversión y por el Espíritu de Dios. José buscó lo positivo para decir. Busquemos nosotros algo positivo también para decir a nuestros hermanos. Demos el sándwich de cariño, de corrección, el sándwich de corrección. Decir algo positivo. ¿Sabes qué? Siempre te vistes bien bonito. Y luego de la corrección. Pero hoy, qué bruto, mano. Estás, pero para llorar. Pero es una excepción. Y luego el otro pan de ánimo, abajo. Siempre te ves muy guapa. Y ahí está el sándwich de corrección. Viene en medio de dos cosas positivas. Es positivo y luego corrección. Suave, buscar lo positivo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Nuestra motivación es buscar la pacificación y buscar la reconciliación. Es difícil la reconciliación, sobre todo cuando hemos sido lastimados, ofendidos. Pero es una lucha honorable para estar en el reino de Dios, para poder estar en el reino de Dios, para ser ministros de la reconciliación, hermanos. Tenemos que no ser como Caín, que vio por sí mismo en el egoísmo, vivió ensimismado en el egoísmo, con sus propios asuntos de su vida. No seamos como el mundo, hermanos. No seamos como el mundo, que se llevan a la corte, que se están peleando, que están arrancando de los cabellos. No seamos como las naciones que hacen guerra unos con otros porque envidian y se tienen envidia unos con otros. No seamos como las personas en el mundo que no saben perdonar, sino que seamos verdaderamente los hijos de Dios. Verdaderos pacificadores, cristianos convertidos que saben dar y recibir conversión con amor y positivismo, buscando siempre mejorar y ayudar al hermano para que juntos entremos en el reino de Dios, porque definitivamente nosotros sí somos guardas de nuestros hermanos.